ejemplo, quieres que te recomiende recetas de cocina a partir de unos ingredientes, eso no tiene nada que ver, va a hacer que te dé una respuesta peor. O sea, lo ideal es ser claros, directos y pedirle exactamente lo que tú necesitas.
Pero volviendo al inicio, ¿por qué entonces crees que dijo lo que dijo el cofundador de Google?
Por lo que te comento, porque cuando tú tienes el modelo en bruto, recién entrenado, y tú te dispones delante de él a trabajar, cuando no hay ningún filtro de seguridad ni ningún filtro de nada, probablemente ahí es cuando se dieron cuenta por el propio aprendizaje del modelo que cuando tú hablas con él diciéndole de forma agresiva que te responda, que se centre en algo o que, por ejemplo, si te da algo mal, que le digas no, así no es, tienes que decirlo de esta otra forma, tal. Ese tipo de lenguaje que es muy directo, sin esos filtros de seguridad, probablemente lo que comprobasen es que es mucho más eficaz. Pero porque lo que se está haciendo es en un modelo que no tiene filtro, o sea, que no se ofende y que no le afecta como tú le insultes ni lo que le digas, ahí directamente le está acotando la misión porque le está diciendo vas mal por ahí, tienes que ir por este otro camino.
Bueno, órdenes directas, pero con respeto y hasta si me apuras con cariño, que nos está ayudando mucho la inteligencia artificial, la tenemos que aprender a manejar del todo, así que más bien llevarnos bien.
Eso
Javier
es.
Castilla, responsable de Data e Inteligencia Artificial de COPE. Gracias, Javier, por estar con nosotros.
Un placer, como siempre, Pilar.
Guti, gracias. Te escuchamos luego.
A ti.
Estamos divididos por generaciones, con gustos distintos, habilidades diferentes y una forma de trabajar muy influenciada por cómo hemos crecido. Y claro, en una empresa esto se nota mucho. Puede ser un choque de trenes. Los que tienen más experiencia son generalmente los boomers, nacidos en el baby boom. Ahora tienen más de 60 y son los que se están empezando a jubilar. La mayoría lleva muchos años en la empresa, la conocen bien, pero los cambios, ahí los cambios, a veces les cuesta un poquito. Luego llega la generación X, que es la mía, entre los 45 y los 60. Nos siguen los millennials, la mayoría treintañeros. Muchos tardaron tiempo en encontrar un empleo estable porque las crisis que les ha tocado vivir en momentos clave se lo ha complicado un poquito. Y por último están los que empiezan en el mundo laboral, la generación Z. Se desenvuelven como nadie en el mundo digital y en las redes, pero todavía les falta experiencia porque para muchos es su primer trabajo. Esto es la diversidad generacional, un reto en mayúsculas para las empresas.
La gente que suele ser más mayor, de 50, 40, de 5, 50 años, muchas veces lo que aporta es experiencia y más, mucha rentabilidad, y la gente joven, de generaciones, digamos, más jóvenes, lo que aportan es muchas ganas, capacidad de trabajo y esfuerzo. Con lo cual, yo lo pondría 50%, y en una empresa el balance, el equilibrio, creo que es lo más importante.
Creo que aportamos conocimiento, porque sí que estamos bastante formados, y parte de experiencia, porque muchos de nosotros, a la vez que estudiábamos, trabajábamos también.
Pues ya lo has escuchado, en este caso a un boomer y a una millennial. ¿Qué puede pasar si en vez de verlo como un problema, lo vemos como una oportunidad para crecer? Pues tengo en mis manos un libro que se titula El poder de la diversidad generacional. Lo edita Alice Editorial y lo firman Ana Matarranz y Enrique Arce, que me acompañan los dos esta tarde aquí en el estudio de COPE Madrid. Ana, Enrique, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Encantada, Pilar, de estar aquí contigo en COPE.
Un placer, Pilar.
Oye, ¿qué os ha parecido lo que nos han dicho? Oh. En la calle ahora hemos salido y hemos escuchado a este boomer y a esta millennial.
Pues yo diría que lo del 50% es un poco arriesgado, porque va a depender de la tarea. Yo creo que igual el mix va a depender de las circunstancias. Igual en un momento es mejor que haya gente mayor, y en otros momentos es mejor que haya gente joven. Los negocios a veces así lo imponen, ¿eh? Cuando hablamos de tecnología, igual es más propio que esté un joven. Y cuando hablamos de negocios más consolidados, igual es mejor que esté un mayor. Aunque igual no, porque ahora que lo pienso, a veces se necesita transgredir lo que ya está hecho. Y ahí se necesita el joven. Y hay veces que se necesita consolidar lo que se ha transgredido.
Y está la experiencia del veterano. Claro. Ana, tú eres consejera, eres alta directiva y asesora estratégica para empresas en crecimiento. En una empresa, una de las claves del éxito es sentar a un boomer al lado de un joven de la generación Z frente a un millennial y que todos consigan entenderse y trabajar juntos.
Sí, exacto. Yo creo que al final la diversidad genera pues inteligencia colectiva, ¿no? Pero que cuando las empresas logran integrar esas miradas diferentes de género, de edad, de cultura, pues se toman decisiones lógicamente más sabias y más humanas, ¿no? Y eso al final en el mundo empresarial pues se traduce en mejora de la productividad, de la innovación, del bienestar. Yo creo que todo esto al final lo que hay que hacerlo es con diálogo y con empatía y pensando en el otro, ¿no? Aprender a escucharnos entre las diferentes generaciones. Y yo creo que las diferencias generacionales hay que verlas como palanca de crecimiento, ¿no? De hecho, por ejemplo, en España yo creo que somos un país donde, por suerte, las generaciones más mayores pues viven mucho y también conviven mucho, ¿no? Y de hecho, si nos vamos a la de nuestras familias, pues pasa igual, ¿no? Tres o cuatro generaciones comparten mesa los domingos y valores y tradiciones, ¿no? Yo creo que al final, si extendemos esa diversidad generacional que se vive culturalmente en la familia, las empresas, nos puede ir muchísimo mejor, yo creo, y sobre todo teniendo en cuenta pues el respeto, el esfuerzo de todos, ese agradecimiento en todos los ámbitos, porque como decía Enrique, ¿no? Los mayores enseñan a los jóvenes y los jóvenes, sobre todo en este mundo digital, enseñan a los mayores, ¿no? Pues yo creo que esto es muy relevante.
Enrique, tú eres consultor en retribución, beneficios y gestión de la diversidad. Hay quien piensa que la diversidad generacional es un hándicap o un problema en el día a día, incluso, como decíamos antes, un choque de trenes. Pero vosotros habláis de oportunidad y de ventaja competitiva real. ¿Por qué?
Bueno, lo primero de todo, yo creo que tenemos que descargarnos de una cosa. Las generaciones no se reemplazan. Las generaciones, en todo caso, conviven. Y en el mejor de los casos, una generación puede ser reemplazada, pero mientras esto ocurre, tiene que convivir. O sea, ya por definición, la necesidad de entenderse es absolutamente necesaria. Y es una oportunidad, porque si bien los jóvenes son el futuro y tienen entre sus ideas brillantes pues formas de progresar y avanzar, yo creo que a los mayores lo que nos toca, ya ves que yo soy mayor, lo que nos toca es a poner conciencia y filtrar la realidad a través de los jóvenes para que sean sus ideas sean brillantes. Para mí siempre ha sido una oportunidad.
De ahí nuestro libro conjunto, ¿no? Yo soy X como tú, Pilar.
Y Enrique, un poquito más. Bueno, es que sabes que los X estamos ahí. Unos nos dicen que somos boomer, otros X. Estamos bueno, ahí.
Somos X.
Sí. Ana, que lo tiene bien claro y que ha estudiado todas las generaciones, dice que somos X. Yo de ahí ya no me muevo.
Yo soy fruto del año 58. Soy un boomer total.
Bueno, en el interior del libro, Ana, podemos leer a otros expertos y líderes de sectores muy distintos. ¿Este libro es una guía para crear una empresa dinámica o algo más?
Yo creo que al final es algo más, es decir, es algo a lo que debemos ir desde el punto de vista empresarial. Yo creo que de hecho es una forma de liderazgo nuevo en el mundo actual, trabajar conjuntamente las diferentes generaciones para poder aportar. De hecho, fíjate, esta mañana leía un artículo de la London School of Economics que hacían una encuesta en la que decían que las empresas están perdiendo productividad porque las diferentes generaciones no están trabajando realmente juntas. Y los empleados reconocen que se pierde eficiencia por no aprender unos de otros, por primera vez.
Me llama la atención porque leí hace unos días un dato que me llamó la atención, ¿no? Sobre la generación Z. Es la que más cambia de trabajo. 4 de cada 10 han cambiado de empleo en el último año. ¿Esto por qué es, Enrique? ¿A qué se debe?
Bueno, yo creo que se produce un cambio de valores, ¿no? Y esto es pendular, porque siempre ha existido una generación que ha podido revolucionar, ha llegado una que ha consolidado, ha llegado otra que la ha revolucionado y al final ha llegado otra que lo ha consolidado. Y esto es un continuo, es así. La gente joven, a mi modo de ver, están mirando en espejos, o sea, están mirando en otras generaciones anteriores y no les gusta. No les gusta la excesiva dedicación del trabajo de los X o de los boomers. Y lo que están buscando es una vida más con más contenido de ocio, con más contenido placentero y no de sacrificio. Yo creo que esto se puede leer de muchas maneras y a mi modo de ver yo les aplaudo. Parece que es de lo que se trata. No hemos venido aquí a sufrir, hemos venido a pasarlo bien. siempre que tengamos posibilidades, las circunstancias nos permiten
estar. Pero tenemos
bienestar.
Una responsabilidad también. ¿Crees que los boomer o los X nos hemos pasado un poco? ¿Hemos centrado demasiado nuestra vida en el trabajo?
Bueno, yo justamente por lo que estoy diciendo, porque cuando una generación se ha centrado en una determinada cosa, por ejemplo, la generación que nació en torno a la guerra, se centró, porque lo que había que hacer era encontrar un trabajo estable. Y lo que le respondieron sus mayores, sus jóvenes, sus hijos, es, bueno, no siempre, porque vamos a revolucionar un poquito esto, que las estructuras no nos convencen. Y es cuando llegó mayo del 68. Después llegaron los boomers, que somos el ejemplo de la ambición, y luego a partir de ahí llegasteis vosotros los X, a los que os prometimos que todo iba a ir fenomenal y que ibais a tener una vida, no veas cómo, y no se ha cumplido. Y de ahí lo de X, lo de exclusión. Donde la generación que dio lugar a los movimientos juveniles que se estaban produciendo en Londres. Después llegó la generación millennial, que vivió en la abundancia, nació y vivió en la abundancia, porque eran momentos estelares en la economía occidental. Y luego han llegado los Zetas, que vienen, pues si me permites, un poco hasta cabreados, porque también llegaron con la promesa de que todo iba a ser fenomenal, y han sido testigos de crisis, de problemas. Y están hartos. Y justamente a lo que están buscando son modos en los que rebelarse contra eso y ser más autónomos. Se dice de ellos que funcionan más a su aire, se dice de ellos que han crecido haciéndose la merienda, incluso cuidando a sus hermanos pequeños, y ahora se encuentran en un momento en el que no creen tanto en la jerarquía, piensan y creen en sí mismos, y se dedican a dar lo mejor de sí mismos, pero para sí mismos. Ya no hay tanta filiación como ha podido haber en otras épocas, ¿no?
Tienen otra concepción, desde luego, de la vida, y tienen otra concepción completamente diferente a la nuestra del trabajo. Pues esta es la realidad ahora mismo en las empresas, ese choque de generaciones, boomer, X, millennial, Z, pero que en vez de un problema hay quien piensa que puede ser una oportunidad. Es sobre lo que trata este libro, El poder de la diversidad generacional, un libro que edita Lead Editorial y que firman Ana Matarranz y Enrique Arce. Ana, Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, yo creo que después de leer vuestro libro, en los equipos en los que hay diversas generaciones, lo vamos a afrontar todo de otra manera.
Bueno. Sobre todo el ánimo que llevamos a todo el mundo es que esos equipos se admiren.
Eso es.
Eso es lo que dice el libro, por eso lo que lo
y destaquemos las virtudes de todos.
Así que admirar al joven y que el joven también admire al mayor.
Sí, porque la diversidad generacional al final nos enriquece, no nos separa, nos enriquece.
Así es. Pues Ana, Enrique, un placer teneros esta tarde aquí con nosotros. Gracias.
Lo mismo, Pilar, un placer.
Muchas gracias, Pilar.
Oye, mira qué cosas. Pedro Sánchez y el rey Felipe han entrado en el libro Guinness por estar entre los mandatarios más altos del mundo. Y hoy buscamos precisamente anécdotas con la talla. Anécdotas de altos y de bajitos. ¿Qué te ha pasado por ser muy alto o por ser todo lo contrario? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Ventajas, líos y esa cosa cotidiana que te cuesta, ¿no? Pues porque eres bajita o alta. Porque, por ejemplo, ser un pelín alta, como dice Rosa, tiene sus ventajas.
Buenas tardes, gente. Antes medía 1,67, pero ahora supongo que con la edad vas menguando y ahora debo hacer 1,65, creo. Ventajas, pues mucha más ventaja, ya lo creo, que contratiempos. Por ejemplo, llego, cuando voy a un súper, a las estanterías más altas, pues solamente que me estiro un poco, también tengo las extremidades, los brazos largos y los cojo. Y las señoras que a veces no llegan me dicen, ¿me puedes bajar esto tú que llegas? Y yo, sí. Y ahora tengo una altura más que normal, porque la juventud ahora son torres todas. Buenas tardes, gente.
Las chavalas de ahora son muy altas.
¿Tú sabes que yo era muy alta de pequeña? Me estás mirando como cama.
Perdona,
yo era, Pilar. Yo era altísima. Era la alta de la clase. Lo que pasa es que crecí muy rápido. Sí, yo con 11 años me dio lo mismo que ahora. Hice la comunión y no parecía una niña de comunión. Parecía una novia.
¿En
no
serio?
De verdad, te lo digo. Era más alta que mis hermanos y tal, pero crecí muy rápido y me quedé. Me estanqué.
Bueno, pero tampoco hay que decir que... digo yo, que nos hemos quedado normalitas las dos, Pilar.
Chaparricas.
Yo pienso que cuando llegas a los estantes de arriba en el supermercado, eso está estupendo, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí,
que
sí,
no
sí.
Es mi caso, también.
Que tiene
te
mucho
digo.
Peligro cuando te pones de puntillas y tiras el brazo y me lo voy a tirar encima.
Claro, Rosa, además tiene, dice, tengo el brazo largo. Yo, nosotros normalicos.
Y normalicos.
Yo arriba no llego, pero bueno, esta oyente también está igual tan contenta con su estatura.
Buenas tardes, gente. Mi estatura es muy intermedia, 1,66. Es ideal. Si quiero estar muy alta, taconazo y plataforma. Si quiero estar normal, bailarinas. El general Charles de Gaulle, cuando fue a Venezuela, tuvieron que hacerle una cama especial porque medía, no sé, como 2 metros y las camas se le salían los pies. Y le mandaron a hacer una cama especial y adaptaron el coche donde iba a estar el general porque tampoco cabía. Era tan alto que se le salían los pies y tuvieron que mandarle a hacer una especial.
Claro, son esos chismorreos que se cuentan, ¿no? Fíjate este lo que le hicieron con la cama.
Ahora bueno. Es más fácil, es más fácil ser alto, pero hace años los que medían 2 metros o 2 y pico tenían verdaderos problemas para calzarse, para vestirse, para dormir. O le hacen una cama a medida o era imposible, ¿no?
Y ahora,
las puertas, todo. Ahora, bueno, la vida, las generaciones han ido creciendo y ya es más fácil encontrar cosas para altos,
pero
¿no? Pero hace años...
Y aún así te cuesta. Tienes que meterte en internet y buscarte las cosas a medida, ¿eh? No te creas que es tan fácil, pero sí, gracias a Dios hemos mejorado en eso, que somos un poquito más altos ahora. Tenemos que haber nacido ahora, Pilar, no antes.
Eso es. Hubiéramos medido por 5 centímetros más, quién sabe.
Al menos 1,70. Bueno, hablamos de esto en el 607-15-0602.
Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Lamine hoy tenía algún evento, me parece, publicitario. Creo que se ha cancelado todo, ¿no?
El Barça ha tomado cartas en el asunto y ha decidido proteger a Lamine. Le ha aconsejado al futbolista, a sus agentes, que lo mejor era evitar esta aparición pública.
Me parece evidente que hay un cambio, ¿no? Algo se ha removido después de lo que ha pasado. ¿No?
Más vale tarde que nunca, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es un...
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina... El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte...
Estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Cariño, te dejo aquí el listado de regalos que tenemos que comprar.
Las compras del Black Friday ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu...